La Gabarra en Radio Popular.
Arrancamos viaje, es verdad que vamos a no forzar demasiado el motor, porque nos queda un gabarrero por subir a bordo, no es Jorge Ayo, pero sí tenemos ya a los otros dos protagonistas de este magnífico viaje. Como cada viernes, prácticamente hay que decir, Asier Elorriaga, mister, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Fernanda Mendicoa.
Pues hoy doblete tenemos, ya lo sabes.
Sí, señor.
Sí.
Venimos ya
sí.
Preparados para ello.
Para una jornada larga y esperemos que...
¿Qué diría alguno?
Satisfactoria, esperemos.
Siempre.
Oye, todavía hay cosas que decidir aquí.
Siempre hay que esperar que así sea y que efectivamente sigan con opciones y esperanzas de conseguir un bonito objetivo.
Lo que pasa es que también el rival está en ello, porque tiene esas posibilidades europeas, ¿no? Bueno, luego hablaremos de todo ello y voy a ir de una pizarra a otra. Mikel Azcorra, ¿qué tal, mister?
Osondo.
León, ¿todo bien? Dices que todo en condiciones,
muy
¿no?
Muy bien, todo estupendo.
Bueno, mister de... Fíjate, otra vez íbamos con el Bilbo, no, con Gora.
Ahora
sí. Juvenil.
Juvenil.
Eso es. Y profesor de Kirolene. Bueno, que también preparado para una amplia, una larga jornada, ¿no?
Si te digo que me entero a las 11 de la mañana que hoy juega el Athletic.
Bueno.
Para que veas que bien vivo.
Ya, y tanto que sí. De no, mayor quiero ser como tú, Mikel.
Sí, no. Estoy a mis cosas y no atiendo. Y nada, pues. El otro día me hiciste una pregunta sobre el viernes y se me hizo un poco raro. Bueno, y dije, coche, tal. No, yo voy en metro. Pero claro, luego me voy y me voy para casa. No voy hasta la noche, vamos.
Ya.
Si no, se me puede complicar la vuelta y sí, y hablaremos.
Si no, eso, te pego un telefonazo esta noche en el postpartido y así comentamos lo que haya sido. Esperemos la victoria de los Leones, que además hay que decir que viajan o han viajado con bajas, Vivian, Sancet, Yuri, Galarreta.
Pues sí, casi nada. Un poco la dinámica, ¿no?, de esta reta final de temporada y que evidentemente condiciona, porque es verdad que llevamos toda la temporada comentando que el equipo, pues quizá ha dispuesto de bastantes jugadores y que ha tenido alternativas, pero bueno, los que te marcan un poco diferencias están ahí, ¿no? Y creo que los que has mencionado, Galarreta, Sancet, el propio Vivian, son jugadores que ahora mismo son fundamentales pues para afrontar lo que queda de temporada y partidos como el de hoy y el de Getafe, que va a ser un partido muy complicado.
Ahora seguimos, porque le vamos a saludar enseguida a Jorge Ayo, y aprovechamos este momento para escuchar a Valverde hablando precisamente de ese tema, el tema bajas.
Hemos tenido la suerte de que en la defensa nos hemos sostenido con muchas veces solo con dos centrales y hemos jugado con fuego durante gran parte de la temporada, algo que nos ha salido bien, pero normalmente no suele salir bien. Y bueno, ahora se concentra también con el problema que hemos tenido con Yuri, y en el centro del campo, pues bueno, no está ni Sánchez ni Íñigo, tenemos que cubrir sus vagas, aunque en ese sentido hemos tenido siempre más gente para poder cubrirlas.
Era la primera parte, la respuesta, donde ya lanzaba, ¿no?, ese dardo de lo que ha sido, pues eso, mantener las formas en defensa con tan solo tres centrales, ¿no? Luego ya vamos a escuchar enseguida la segunda parte, cuando ya le preguntábamos directamente si el club necesita fichar otro central. Pero estábamos con el tema de las bajas y ya hemos permitido que Jorge Ayo esté en su asiento. Pero Mikel, lo de las bajas.
Pues hombre, como tenemos los deberes hechos más o menos, parece como que nos preocupa menos, pero son bajas importantes. Y de todas formas, creo que hay jugadores para suplirlas e incluso para que alguno se reivindique si quiere seguir en el... Bueno, en ese caso Muniain, pero en el caso de Herrera sí, ¿no? Que yo creo que... Bueno, luego igual hablamos
del 11, ¿no? Sí, luego vamos a hablar del posible 11. Ya hemos comentado algo al respecto Raúl y yo, pero sí, evidentemente la Gabarra es tiempo para ello.
He estado escuchando, sí, ahí ando mitad y mitad con
uno
y otro.
Vale, sí. Vale, pues nada, estamos ahí a mitad de camino entonces. Jorge Ayo, Arratsaldeón, bienvenido.
Muy buenas,
Arratsaldeón. Gerente de Bilbao Centro.
Pues aquí estamos.
Aquí estamos, muy bien. Oye, lo de las bajas, Vivian, Sancet, Yuri, Galarreta. Son las cuatro ausencias en el día de hoy.
Hombre, lo más llamativo es el centro del campo, ¿no? Que al final hay gente para suplirla, pero no hay gente para suplir a los que suplen. Entonces tenemos un poco el banquillo, lógicamente, un poco más deteriorado. Y los titulares, oye, por algo lo son, ¿no? Yo creo que el centro del campo, pues ahí está... pues la posibilidad de Beñat, lógicamente, que igual va un poco de más a menos en temporada y bueno, pues ahora compondremos un centro del campo, pero ya te digo, con Dani quizás como suplente de lujo de este centro del campo, ¿no? El resto tiene, bueno, pues tiene dos centrales, que es lo que necesitamos, no mucho más, y la media punta, pues siempre hay gente para jugar y siempre está peleada, o sea, da igual incluso que un delantero pueda hacer de media punta, uno de banda de media punta, como es el caso de Berenguer a veces.
Ya, pero el tema de, decías, centrales sí tenemos dos, pero claro, es que Yerei tampoco está al 100%, fíjate qué temporada lleva, ¿eh?
Bueno, pero ha sido un milagro, ¿no? Al final el hecho de que hayamos podido generar toda la temporada con este nivel... Milagro. Con unos números defensivos muy importantes y con solo tres centrales, y uno de ellos... casi toda la temporada lesionado, pues la verdad es que hace que dos de los jugadores, en este caso centrales, tanto Aitor como Dani, pues estén en los máximos de juego durante el año, de la temporada, ¿no? Primero yo creo que estará Simón y luego Dani y cuarto o quinto estará seguramente Aitor Paredes, o sea que ha sido una temporada para enmarcar la de ellos dos.
Vamos a dar continuidad.
Y seis apercibidos que van a tener hoy, ¿eh?
No, claro, es que vamos por más. Claro, vuelve de Marcos, que ya cumplió sanción, pero sí, estamos limpiando pues poco a poco, ¿no? La larguísima lista que teníamos de apercibidos. Digo que le vamos a dar un poco continuidad a la respuesta anterior, que escuchábamos a Ernesto Valverde cuando le preguntábamos por las bajas, si él salía, ¿no?, con esa respuesta en relación a los centrales, que ha sido, pues eso, milagroso, ¿no?, el poder mantener la temporada con tres centrales, y la pregunta era evidente a partir de ahí, ¿no? ¿Considera que el club tiene que fichar a otro?
Hombre, yo creo que el club tiene que valorar. No sé en qué sentido, pero el club tendrá que valorar. Está claro que una situación como la de este año, que hemos tenido, no digo porque, más que nada porque Yeray ha estado fuera de combate durante bastantes meses. Es mucho riesgo que nos ha salido bien, pero y puedes ver en otros equipos que el Real Madrid mismo, que ha tenido lesiones ahí importantes, ha tenido que solventarlo. Con centrocampistas, con laterales, en fin. Pero claro, el Madrid es el Madrid. Entonces hay que... Bueno, pero eso no es una pregunta, es una pregunta para mí. Bueno, es una cuestión para el año que viene, ya veremos.
Bueno, voy a empezar por ti, Mikel, porque tienes la teoría desde hace tiempo, después de escuchar alguna reflexión de Valverde, de que está claro que se va a quedar, ¿no? Yo antes hablaba con Raúl al respecto de esta respuesta, como... él parece que va dirigiendo su respuesta que necesitamos para el próximo año, y luego es cuando para y dice, bueno, el club, ¿no?, es el que necesita, ¿no?
Fíjate, pues yo ahora tengo una otra explicación.
Tienes otra, ¿eh? Tú sí. Siempre por cambiar.
No, pero está bien, me refuerza esa idea la respuesta, sí. Es verdad. Pero fíjate, me ha estado dando la sensación, y lo he estado comentando con Jorge con gestos, que no sabía cómo torear la respuesta, y al final ha dicho, no, mira, esta es para otro, no la quiero. Estaba como que no se quería meter en un follón, y estaba viendo que se estaba metiendo en un follón cada vez más gordo, y al final ha dicho...
Esto para el club. Que yo estoy aquí y tengo que responder, pero...
Pero en el inconsciente está claro que...
Estoy convencidísimo.
Pues si no, no le sale esa respuesta. Bien. Si él está pensando en irse... diría, bueno,
eso es un principio, bueno, esto
sí, eso
una respuesta que ya darán desde el club,
claro,
¿no?
claro.
Bueno, y con respecto al asunto propiamente dicho, ¿no?, Asier, que nos hace falta fichar sí o sí.
Llevamos diciéndolo desde pretemporada. Es verdad que lo ha descrito muy bien Ernesto Valverde. Se ha jugado con fuego, ha habido la fortuna de que
no nos hemos
ocupado. No hayas tenido ningún inconveniente.
Increíble.
Y ya no es que no hayas tenido ningún inconveniente. Es que los dos que han tenido que defender esa posición han estado en un nivel top. Entonces, bueno, parte de todo lo que se ha logrado esta temporada viene por ahí. Pero es verdad que se ha jugado con fuego y que, evidentemente, en la dirección técnica del club, en la dirección deportiva del club, está en los planes el tener que incorporar a alguien. Pues porque, bueno, se necesita, y porque el año que viene vas a disputar cuatro competiciones que te van a requerir estar a muy alto nivel.
Es una cosilla. Fíjate cómo es para que la gente lo vea, ¿no? las circunstancias que se dan en el fútbol, Paredes no era el perfil de jugador imprescindible o, bueno, póngale cada uno su nombre. Las circunstancias han llevado a que haya sido imprescindible porque no había más remedio. Uh-huh. Y bueno, luego él ha cumplido, ¿eh? Y él chapó, ¿eh? Que él se ha ganado. Pero ahora nadie piensa en que este chico se tiene que ir o que... Y si hubiera sido una temporada normal, imaginemos que se queda Íñigo Martínez, y está Vivian, igual no hubiera rascado un minuto, ¿eh?
Claro, ahí está el debate, ¿no? O sea, realmente Aitor Paredes yo creo que sí tenía una proyección, incluso a nivel de selección, ¿no? En sus categorías, como para ser un, bueno, pues lo que ha acabado siendo, ¿no? Una persona, un jugador imprescindible. El problema es que tenemos tres de nivel internacional, el problema entre comillas, de lo que hicieran otros, ¿no? Pero realmente si fichas a alguien top, en este caso, o de su nivel incluso, para dos competiciones o tres competiciones, pero sí tendríamos demasiado incluso nivel y alguno de ellos estaría en el banquillo e incluso no la podría rascar mucho, ¿no? Yo sí pienso que habría que coger una persona especializada en el centro de la defensa, que tenga buena proyección y que realmente pueda seguir esa proyección que ha podido tener Aitor, pero no tanto igual una persona muy consolidada que parezca que venga, en su caso, bueno, pues o aportar en los últimos años o a jubilarse aquí, ¿no? Porque realmente creo que eso sería contraproducente. Bueno, ahí está el club y seguramente Ernesto para decidirlo, pero es un tema delicado. Yo creo que hay que valorar la temporada de los dos que han jugado durante todo el año y Geray, que es un fuera de serie también, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, con ellos tres cuentas y la cuestión es que hace falta más fondo de armario, ¿no?
O sea, no, tú no traerías filial... a Laporte.
Yo no traería a Laporte, ¿sí? Porque me parece que, bueno, pues que puede ser un ejemplo similar quizás al de Herrera, ¿no? Uh-huh.
Otra cuestión es si Aymeric está por la labor, si está por la labor ahora o dentro de un año, dentro de dos, pero nosotros la urgencia la tenemos para la próxima temporada, porque bien apuntábamos que vamos a estar en cuatro competiciones, con lo cual hace falta lo que decíamos ahora, ¿no? Más fondo de armario.
Bueno, pero una competición es de fin de semana, bueno, tampoco bien, es como irte ahí al monte un rato.
No me digas, o sea, Jorge, que no luce bien decir que estamos en cuatro competiciones.
Sí, sí, claro que sí.
Pues si te echan en la copa.
Ojalá fuera Champions, pero...
Si te echan en la copa, bueno, la primera también, ¿no? Ni llega.
Sí, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pero que estamos.
Pues eso es imposible. Eso es imposible. Eso,
sí, la verdad es cierto que los equipos se tienen que reforzar mucho para dos competiciones, en este caso Europa, especialmente Europa y la Liga, porque a muchos les ha pasado que realmente no han ido con ese fondo armario, con esa calidad suficiente, y han acabado en segunda. Ajá. Eso alguna vez ha pasado, ¿no?
Entonces, alguna vez sí que ha pasado, sí.
Más vale pasarse de frenada que no el otro.
A ver, que luego tenemos también al Bilbao Athletic, ¿no? Que esto, pues sabemos que ahí está la fábrica funcionando, que ha ascendido a la primera ref, y luego, bueno, pues hay jugadores que están entrenando, a veces entrando en convocatorias con el Chingurri, pues no sé, el caso de Gilud, por ejemplo, Hugo Rincón, aunque en este caso nos vamos al lateral derecho, pero bueno, en fin, Asier, que también hay que mirar abajo, ¿no?
No, y es en otro peldaño donde te tienes que mirar, evidentemente, porque por un lado está el mercado, que está como está y que tendrá o te generará las posibilidades que te pueda generar. Pero lo que está claro es que ya tienes a otros jugadores ya dentro de la disciplina del club y que también hay que valorar que en un momento se pueda dar el salto. El problema está si viene algún inconveniente, repetimos. Si de repente no puedes empezar otra vez con los Geray, Vivian y Paredes, pues porque se ha dado cualquier circunstancia de aquí a que se vuelva a iniciar competición o de aquí a finalizar y luego el comienzo de competición. La temporada que viene. Son jugadores que tendrán que ir entrando poco a poco. Para mí, la sorpresa de Paredes es tal como que no haya pasado nada. Entonces, no es normal que un jugador irrumpa como ha irrumpido y dé el nivel que ha dado, ¿no? Entre los mejores datos de la plantilla y con el rendimiento que ha tenido. Entonces, bueno, hay que tener...
No sé cuántas jornadas con cuatro amarillas y sin lesiones. O sea,
bueno, sí,
ha sido todo.
Tocado,
y son además.
Sí, tocado, sí, precisamente, ¿no? Con más valor.
Además son posiciones muy sensibles, porque no es como el completar con un interior izquierdo, un interior derecho, un media punta, un medio centro. Es que es complejo, porque se te pueden dar una serie de reacciones en cadena, primero por resultados, primero porque empiezas mal una temporada, la dinámica, etcétera, etcétera. Y que te pueda, pues eso, ¿no? Lastrar de cara a todo lo que puede ser el trayecto. Así que yo entiendo que sí, que lo van a tener que gestionar y que alguna incorporación se va a dar.
Bueno, de todas formas, yo creo que por obligación casi, ¿no? Ha sido lo de Héctor Paredes y esa progresión, que igual si hubiese sido también una superfigura, como fue en su caso, pues Julen o Muniain, habría debutado igualmente y seguramente por mucho trayecto. Pero luego está la parte en la que pues a los jugadores se les va madurando, ¿no? Pues nos ha pasado con Nico y con Sancet, que parece que estaban un poco jugando algunos minutos con Marcelino, pero que yo creo que tenía la calidad suficiente como para haber entrado antes, ¿no? Quizás los titulares podían cerrar un poco ahí el camino, pero las apuestas quizá en algunos momentos deben de ser, no en este caso por obligación, pero sí por calidad, que también coincide, deberían de ser mucho más, bueno, pues importantes, ¿no?
Eso te iba a comentar, que en este caso Aitor ha sido como, la maduración ha sido con artificial en microondas, algo así, no ha sido en el árbol despacio, como el caso de Nico.
Sí, exactamente, sí, sí.
Bueno, son las 2:17, cerramos este asunto por ahora, porque claro, hay que saber que hoy no podemos contar con Vivian, que Yeray de aquella manera va a estar en el 11, ¿no? Junto a Paredes, y luego diseñaremos el 11, pero después de una pausa tenemos que hablar de lo colectivo, de las opciones Champions, o por ejemplo, de esta pequeña mala racha en la que estamos.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Son las 2:20, seguimos en este viaje en la Gabarra con Asier Elorriaga, Miquel Azcorra y Jorge Ayo. Y también los oyentes que nos dan sus opiniones a través del 688-89-3635, que estamos sorteando dos invitaciones para el Atlético Osasuna y otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Dice aquí, recordaos que el puesto de central se intentó reforzar este año y no se pudo, aludiendo que solo se traerían jugadores que mejoraran lo que había, por lo tanto este año será la misma intención. Yo personalmente, rellenos no traería. Vale, pues esa es la opinión de este oyente. Nos dice otro, ¿cuánto habéis visto al Bilbao Athletic? Bueno, le pone al B, eso, al Bilbao Athletic. Yo creo que nada, si se trae a Gorosabel es por algo. Hugo no se puede permitir un rendimiento como el de este año. Tiene oferta en el puesto, no se pone aquí, So, no sé. Otro, le han traído a un jugador normalito para su puesto, se lo tiene que hacer mirar. Bien, lo de Gorosabel sí, pero al lateral derecho va en relación a Hugo Rincón, ¿no? Pero no en relación a los centrales que estábamos comentando. Lo de Hugo Rincón, bueno, oye, pues no sé si tendrá opciones de estar en el primer equipo, salir cedido. Yo no le he seguido a Hugo Rincón. O sea, no puedo definirme. Asier, Jorge, Miquel. Miquel dice que no.
No, yo nada.
Pues los datos que podemos tener de él, de que haya jugado en cuanto a minutos, ha jugado bastante. Tiene una media de 86 minutos por encuentro. Lo que pasa que, bueno, luego estamos hablando de un lateral derecho, no lo que mencionábamos, ¿no? Creo que el problema está más en esa pareja de centrales. Y que Golosabel pues pueda venir también a alternar, incluso si...
A ver qué pasa con De Marcos.
¿Qué pasa con De Marcos? Claro. Y que no olvidemos también que el propio Hugo Rincón es un año más de competición, es un año más de madurez. Sí, o sea, sí. También puede ser. Y habiendo disputado, ¿no?
Claro, nos decía en otro mensaje este mismo oyente que... Lo voy a resumir, porque es muy largo el mensaje, pero dice que la rueda de prensa de Valverde fue como para empezar a pensar, que fue muy dura y demostró un claro malestar con la directiva, que da como para pensar. Bueno.
No sé, a mí no me parece eso.
A mí tampoco. Pero bueno, las interpretaciones son... Son muy personales.
Son libres.
No,
claro,
personales. Y por eso. Igual ha captado algo que nosotros no.
Dice aquí, Guillamón no le veo nada mal. Como cuarto central en el Valencia ni siquiera es titular. Vuelve otra vez el nombre.
De hecho, a mí, cuando lo has dicho su mensaje antes, a mí me ha llegado al móvil una posible incorporación de Guillamón. Y no sé, yo no le... Tampoco, es que no ha jugado mucho en el Valencia. Ha quedado... Venía como parecía que venía un gran jugador, pero... Ha perdido el sitio.
Dice, ¿para qué quieren otro central? Para tenerle chupando banquillo, quizás deberían recordarle para qué está la cantera, como con Beñat, Unai, Jaureguizar, si les pone, rinden. Estuvieron una semana de farra. Recuperar el físico y mente a estos niveles es imposible. Necesitan reseteo y volver a empezar. Por lo menos quedar quintos. Si la gente está muy baja físicamente, da alegría al personal con Imanol, Hugo o Jaureguizar. Seguro que no lo harían mal. Bueno, dice, yo ficharía al central Jorge Herrando, de Osasuna, a Iván Martín del Girona y Bautista del Eibar, Aupa Athletic. Bien, pues esas son las incorporaciones.
Hay dos que están sonando mucho. Dos de esos que se han mencionado están sonando.
Dos de estos, dices. No, ya. Sí, sí. Bueno, lo que pasa, el tema de Iván Martín del Girona, ya sabéis que el Villarreal tiene esa opción, son 5 o 6 millones de euros, pero bueno, yo creo que él, lo de venir al Athletic no le disgusta. Porque además hay que recordar que vamos a dejar en Europa el Girona también, aunque ya sabéis lo que hay ahora montado con el equipo catalán, ¿no? Con el club catalán.
Sí, sí.
Mira, eso sí me enteró.
Eso sí te has enterado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues si alguno está despistado, que además ahora estábamos hablando, íbamos a hablar, ¿no?, de las opciones Champions, voy a recordar rápidamente que todo tiene que ver con el fichaje del ucraniano Artem Dobik, procedente del Dnipro. Y el abogado ucraniano, Eugeni Kuzmin, pues dice que hay un fraude fiscal en ese traspaso. Que todos los pagos deberían haberse realizado a cuentas de bancos ucranianos, pero que el agente de Dobik, Oleksiy Lundovsky, presuntamente constituyó una entidad en Estonia para no tributar esos impuestos, ¿no? Y entonces, bueno, dice que puso en conocimiento tanto del agente como del Girona estos hechos, este peligro, ¿no?, al que ahora mismo se enfrentan. Y dice, todo está respaldado por papeles. Estoy seguro de que los órganos competentes del fútbol de la UEFA, donde he preparado la demanda, investigarán estas violaciones y tomarán una decisión justa y apropiada. Y añade que puede haber sanciones muy duras. La UEFA podría imponer sanciones al Girona, al Dnipro y a la gente del jugador. Para los clubes, y aquí es a donde queríamos llegar, dice este hombre, este abogado, podría haber una gran multa, la revocación de la licencia y la exclusión de los campeonatos nacionales y torneos europeos.
Yo ahí tengo una duda de si realmente Girona es responsable de eso, ¿no? Porque si él hace un acuerdo con una empresa o una persona, él es responsable de la gestión contable que haga y dónde hace sus temas fiscales esa persona.
Tenemos aquí un gerente.
Este abogado no será otra palanca, ¿no?
Otra, ¿no? Ya. ¿Quién sabe? Ya llegados a este punto, cualquiera sabe. Asier, que no te lo crees mucho. Yo antes
lo decía,
Raúl, o sea, que no es que no me crea el fondo de todo esto, que esto sí, que será cierto.
Es que sería muy grave y muy gordo y se tendría que tomar una serie de decisiones si no se han tomado, yo creo, así en tan poco tiempo, sin que luego se recurra, sin que pasen los plazos, etcétera, etcétera.
Nada, vamos, que yo, insisto, que no es que no me crea la historia, que la historia parece que tiene bases firmes en cuanto a lo que comenta el abogado, sino que no va a pasar nada.
A mí me encanta pues un poco la pronunciación tuya con los nombres que has dicho, que
sí,
es lo, que
sí,
más,
no.
lo más llamativo de la historia, porque bueno, ojalá me equivoque, pero todo lo demás yo creo que pues lo vivimos un poco el año pasado con Osasuna, aunque era incluso más veraz que lo que puede ser ahora de un abogado y tal. Pero bueno, vamos a jugar al fútbol y a ver si le alcanzamos al Atlético de Madrid, que
Jorge,
está muy complicado.
¿Pero puede ser posible eso, que le castiguen al Girona por eso?
A mí me da la sensación de que no, pero bueno, no sé. Al final yo creo que son unos intereses que saltan al medio público precisamente pues para poner en un terreno embarazoso al Girona en todo caso. Pero lo de la UEFA y todo eso...
La
UEFA no tiene cintura, es como un elefante gigante.
Nos vamos a olvidar directamente de este asunto. Pero es verdad que todavía, en las 5 jornadas que quedan, pues hay margen, ¿no? Digo, en el verde. Y ayer, pues había que preguntarle al Chingurri. Después de la derrota en el Metropolitano, estamos a 6 del Atlético. Pues las opciones Champions, ¿cómo están?
Hombre, un poco peor que la semana pasada. Porque estábamos a menos distancia y jugábamos contra el equipo que nos podía dar, o el partido que nos podía dar la mano para poder alcanzarla. Entonces, estamos a más distancia, pero eso no quita nada para que nosotros tengamos que seguir intentando conseguir la victoria, intentando sumar puntos. Esa es la realidad. Aquí nadie sabe lo que va a ocurrir al final de esta jornada y nuestra intención es ganar y ponérselo a los que van delante complicado y ponerse a los que van detrás todavía más complicado.
Bueno, los números están ahí, pero me parece a mí que las opciones, Jorge, están entre reducidas y nulas.
Sí, parecidas a las del Girona, ¿no? Para entrar también en competición europea, pero a mí me daría pena que acabásemos una temporada así.
El Getafe.
Que me lío con el Girona. No, decía que a mí me daría un poco de pena el hecho de acabar un poco la temporada así, pues sin ningún objetivo, de alguna forma, pues en un tránsito en el desierto, ¿no?
Me alegra, señor Ayo, que me haga este comentario, porque vamos a escuchar, y luego ya te devuelvo la palabra.
Gracias.
A Valverde, porque también precisamente era otra de las cuestiones que se le planteaban, si hay cierto miedo a un mal final de campaña.
Los condicionales, cuando se habla en condicional siempre es un problema, porque es que si hablamos de supuestos, ¿qué es lo que va a ocurrir? De momento lo que va a ocurrir seguro es que el Atlético el año que viene va a estar en Europa, eso seguro, y que además va a tener 4 competiciones, eso seguro de momento. Entonces, bueno, de momento digo, eso es lo que va a ocurrir. Entonces lo que queremos todavía es ganar los siguientes partidos, quedarnos con un sabor de boca bueno, intentar ser cuartos, no sé si lo vamos a conseguir, intentar, desde luego, no ir más atrás del quinto puesto, no sé si lo vamos a conseguir. Esto es una lucha permanente desde el primer partido hasta el último. ¿Qué pasaría si ganamos o no ganamos? Vamos a intentar ganar el de mañana y luego ya veremos el resto.
Pero ya ha respondido Ernesto.
El efecto Gavarra yo creo que tiene que acabar en algún momento también, ¿no? Porque llevamos 2 de 12... que es un, al final es una media muy mala, porque los de atrás también están un poco en esa misma línea y estamos manteniendo la distancia, ¿no? Pero realmente es muy engañosa el puesto que ocupamos con respecto a lo que actualmente en esta última etapa estamos haciendo, ¿no? Creo que se tienen que poner un poquito las pilas y no acabar como hemos acabado muchas temporadas anteriores con esa sensación de que se nos ha acabado el oxígeno o que no tenemos ahí pundonor suficiente o en este caso jugadores suficientes como para que el Atleti se mantenga en esa tesitura, en esa línea, ¿no? Partidos creo que nos vienen buenos, vamos a ver qué ocurre.
Sí, bueno, también es un poco engañoso, creo que partidos como el de Granada y Villarreal podían sumar a 3 tranquilamente.
Estaba pensando eso. Sí.
Y de hecho, claro, ahora sale el 2 de 12, que es verdad, porque están ahí, evidentemente. Pero hasta que ganamos en esa trancha de cuatro partidos que se tuvo a Las Palmas a domicilio, veníamos de 0 de 9. Entonces, son fases, dependes también muy mucho de calendario, de cómo se den esos partidos y que luego, pues bueno, todo puede cambiar en uno. Es verdad que esta semana juegas con un Getafe, que es un campo complicado, que no se da bien en las últimas temporadas y que luego además el Atlético de Madrid, que es un rival directo en cuanto a objetivos, pues tiene una salida a Mallorca que, entre comillas, puede ser accesible. Veremos, pero como bien dice Valverde, todos son condicionales. Y para mí la recta final, con los objetivos ya conseguidos de esta temporada, es formidable. O sea, no sé, creo que no es para echarle las manos a la cabeza que ahora esto, pues bueno, pues no se llegue al otro gran salto que podía ser entrar en Champions. Pero todo lo demás creo que está más que conseguido y a un mes y pico vista.
Sí, sí. Hombre, sería el premio extra ya, ¿no?, para la temporada. Pero, hombre, con el título de Copa y con Europa en el bolsillo, pues ciertamente es para dar una nota altísima al equipo.
Y con la Supercopa también.
Y con la Supercopa.
Cuatro competiciones,
¿has dicho? Es un fin de semana. Por eso. Es un fin de semana, Jorge.
Pero es que está muy lejos.
Y tan lejos. Miquel, lo del tema de las opciones Champions y el riesgo que pueda haber por contra, ¿no?, de terminar pues de aquella manera el año. Aunque, a diferencia de otros cursos, sí, con los deberes hechos.
Yo no creo que caigan al sexto puesto porque son 7 puntos de ventaja y con ganar un partido obligas a la Real a sacar 10 de 15, pues es complicado. Tiene una el contra el Atlético de Madrid.
Sí, la última jornada.
La Real interesa que esté enchufada.
Sí. Este fin de semana juega contra Las Palmas, que Las Palmas, yo antes lo comentaba en la quiniela que hacemos con Agustín Herranz, que lleva de vacaciones, pues no sé, son 6 o 7 derrotas seguidas, creo que llevan los canarios.
5 seguro, desde luego. 5 seguro, que lo estoy viendo
sí,
aquí.
Sí, bueno, o 6
las últimas 5 ha perdido. Pues eso decía, que la Real, si por un lado nos puede apretar el quinto puesto, por otro lado igual nos está ayudando al cuarto. O sea, que ese partido no tampoco nos interesa que la Real se descuelgue. No. Es difícil, pero si lo vemos desde el punto de vista de que hay que sacarle 6 puntos sobre 15, es muy difícil. Porque el general, yo creo que si remontamos los 6 puntos, el general se le va a superar. Con resultados normales, ¿eh? Si no hay una goleada por ahí que descoloque todo.
Me habéis hecho mirarlo, ¿eh? 6 derrotas seguidas de Las Palmas.
Vale. ¿Y qué te voy a decir? Eso, pero esta semana...
¿Desde que le ganó el Atlético ahí?
Si el Atlético... Sí.
No,
si el Atlético gana en Getafe esta noche y el Mallorca está, como está, apurado, si le gana al Atlético de Madrid, ya estaríamos viendo que serían 3 de 12. Ya no sería tan difícil. O sea, todo puede cambiar mucho la perspectiva. 6 de 15 es muy complicado, pero 3 de 12 ya no es tan complicado.
¿Y por qué no nos interesa que la Real se descuelgue?
Porque es el último partido Real Sociedad Atlético Madrid.
Ya ves, Jorge,
bueno,
eso sí que es.
Bueno. No, sí, ojalá nos juguemos algo entonces.
Que forma parte de fútbol ficción.
Sí, sí.
Pero ya conocemos
del
también.
Que hablábamos antes, sí.
Ya conocemos también a nuestros amigos del final de la autopista cuando no tienen nada que jugarse con rivales que el Atlético se está jugando.
Precisamente.
¿No?
Si le está apretando el Betis por detrás y la Real sigue viva, pues tendrá que salir a ganar ese partido. Y nos puede hacer un gran favor.
Bueno, vamos a ver. Más mensajes de oyentes. Nos dice, pero no hay ningún central del Bilbao Athletic que pueda ir dando el salto. El Athletic es el equipo de primera para el que la Liga es 32 partidos. Por una razón, cambio de copa o por otra, no jugarse nada a los finales de la Liga son vergonzosos. ¿Qué te pasa, Miquel?
No, digo que aún se ha jugado hasta la última jornada y los últimos 6 partidos han sido y jugándose algo con un larguero en la última jornada.
Sí, en Sevilla. O sea,
No hace tanto tiempo.
Mira, dice aquí, no entiendo cómo podéis tener esperanzas todavía del Athletic en Champions. De que vaya
bueno,
a Champions.
Porque si no.
Porque hoy Miquel ha venido en modo más que optimista.
No, yo siempre.
Está bien, eso.
Optimista. Sí, está muy bien, oye.
Sí, porque las matemáticas todavía dan probabilidad.
También es verdad, claro que sí.
Más complicado lo tengo yo con mi equipo, yo soy optimista, o sea que.
A ponerse en modo partido, parece martes y los aficionados están pillando sitio para el homenaje a Iker, que se ha abierto esta mañana y había lío a través de la web, porque, bueno, pues parece que no está todo tan fluido como debería ir. Y que yo creo que va a ser ese un gran día, ¿no?
¿Pero cuántos homenajes hay que hacer este año?
Pues tenemos el homenaje ese lunes 13.
Ya, pero luego, a ver, un Raúl que ha estado aquí unos años también.
Ya sé por
de Marcos ya se verá. No sé, hay mucho jugador veterano importante en la plantilla.
Jorge está pidiendo
que lo va a dejar, no sé.
Jorge, estás pidiendo un homenaje.
Pues mira, yo me acuerdo...
Para ti, soy muy mayor.
Hace muchos años se hacía homenaje a lo grande, ¿no? Me acuerdo de Rojo, me acuerdo de otros jugadores.
Yo el primer partido que estaba en San Mamés fue el homenaje a Guisasola.
Por eso, fíjate tú, que se cayó a la Real.
Contra la Real Sociedad.
Dice, otras temporadas no había Gabarra y los finales de temporada dejaban mucho que desear. Bueno, aquí vuelven con el nombre de Errando, 1.92, zurdo, mucha proyección, muy joven y asequible. Pues el nombre que viene por aquí.
De todas formas, también habrá que gastar algo, ¿eh? No digo en el central, pero bueno, pues habrá que reforzar bien la plantilla porque, como decíais antes, son cuatro competiciones,
sí,
como bien decías, Fernando, y, sí, y la verdad es que sitios concretos donde hay que poner un poco ahí. Sí, no, sí. Los laterales no sé qué va a pasar, claro. Pues yo qué sé.
Creo que ya sé cómo vas a titular el ¿cómo se llama? El archivo de podcast del programa.
Podcast.
Sí, sí.
Ya lo tienes,
la
claro.
Supercopa es en fin de semana.
Esto es. Dice, ¿la habéis fastidiado la farra de esta noche a Azcorra, llamándole esta noche? Bueno, no, te hemos fastidiado la farra de luego que te llamamos tras el partido.
No, no, que va, que va.
Estarás
que va.
En plena farra, seguramente. Está. Bueno. Y dice, sí, recado de Valverde, pero meses después de regalar a Nolascoain y 2 años después de vender a Núñez y 1 año después de no fichar a Guillamón, cuando era relativamente barato. Eso se llama planificación. Ahí lo
bueno,
deja, ¿eh?
La realidad del fútbol a veces destroza cualquier idea que tengas, ¿eh? O sea,
de todas formas,
no es tan fácil.
En el tema Valverde que hablabais, yo creo que hay un componente importante, al margen del tema económico que siempre lo tenemos en la cabeza, que lógicamente yo creo que al artífice de la Copa después de 40 años pues se le dará lo que vale. Pero está el tema deportivo y en eso todos los entrenadores, me da igual de básquet, de fútbol, quieren tener una plantilla de alguna forma con la que competir y competir en condiciones. Y ahí puede darse precisamente esa situación que decíais de mal, de enfado o mal rollo, en el sentido de que él tiene que pedir tanto algunos que se queden, porque se está yendo todo el mundo, como algunos que se pueda atraer para competir bien, ¿no? Y bueno, hemos fichado unos cuantos.
Sí, de hecho la estructura deportiva de esta temporada la llevó a cabo él en los inicios. No había director deportivo concreto. O sea, que entiendo que en esa línea todavía se seguirá trabajando solapadamente, ¿no?
Sí.
No creo que le hayan...
Es de suponer.
No creo que le hayan cortado radicalmente... La toma de decisiones en...
No, ni mucho menos.
Tiene que estar.
No me refiero tanto a eso como el tema económico, ¿no? Que al final, bueno, pues está bien ahorrarse fichas, pero también en este caso con una competición europea, pues hay que invertir en traer a gente importante, ¿no? En algunos puestos concretos, digo, ¿eh?
Opa, chavalería, dejaros de especulaciones. Mallorca Atlético es un empate pactado. El Mallorca se está jugando la permanencia, el Atlético esa cuarta plaza, empate pactado.
Bueno, lo
hay que mirar los números, si le salen o no.
Ya lo comentaremos el fin de semana.
Sé,
a ver.
No lo sé.
El Mallorca saca 6 al Cádiz. No sé el golaveraje cómo estará, pero sí, bueno, un empate le podría servir, sí.
Ya. Bueno, a ver, más opiniones. Dice, a ver si mantenemos la quinta plaza. Aupa Athletic. Dice, hoy no vamos a empatar. Y, a ver, es que siguen entrando mensajes. Y no debería jugar Unai para llevarse el Zamora. Oye, ¿cómo lo veis esto?
No, que juegue, hombre.
Yo creo que va a jugar, y además él querrá también, ¿no?
Además va a ser 0-1, ya te lo digo.
Ah, o sea que va a mantener la puerta.
Al final será de Ter Stegen, o sea que tampoco que juegue, total. No pasa nada.
Sí, que juegue. Sí, ¿no? Vale. Por eso. Vale, oye. Diego, vamos, que aquí es lo que planteaban, así que vamos a responder siempre. Y Zapa Leones, que aún se puede el cuarto puesto, aunque las altas esferas no lo quieran. Ojo a este mensaje.
Que se crucen los teléfonos este con el otro oyente.
Sí, ¿verdad?
Bueno, ese factor es importante, ¿eh? Yo creo que lo hemos visto de alguna forma ahí latente.
O sea, tú eres de los que apoyan esa teoría de la conspiración.
Yo lo veo claro. O sea, lógicamente, después de que se ha metido un Girona ahí en Champions, que no pintaba nada... para los entes federativos o los que correspondan, ¿eh? Como al tiempo el Atleti tocando las narices al Atlético Madrid y con ese riesgo de quedarse con la cuarta plaza, pues hombre, el fútbol español seguro que se quiere asegurar 3 equipos, 4 equipos españoles, 3 de ellos de Champions, vamos, que han estado hasta cuartos de final.
Dice, nos cuesta mucho ganar al Getafe. ¿Me decías algo, Miquel?
Digo que yo suelo creer en la honestidad de las personas, de los árbitros, que quieren hacer su labor lo mejor posible, pero joder, la realidad cada día me lo pone más difícil, ¿eh? Porque hay cosas que no...
Que no te cuadran.
Que no me cuadran.
Y... Hay descoordinaciones al final, ¿no?
Desconexiones
entre el VAR y el que viene, pero eso
igual hasta lo puedo atribuir a un momento, un error humano en cada, pues oye, he pensado yo, ahí lo he visto así. Yo ya hasta me preocupa pues que salgan Negreiras, ahora la mano es así, el CTA escribe para intentar justificar una cosa y a la semana siguiente es otra, no sé.
Pero justificar además una cosa,
sí, muy
de
mal,
las
muy
muchas
mal.
Que había en ese partido,
claro, porque
y en otros, claro.
Si en un momento dado dicen, mira, pues el árbitro se ha equivocado, y dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Dice, a Valverde, no sé por qué, pero sus equipos en abril se le caen. A ver si toma nota para la temporada que viene, que jugamos Europa y Supercopa. Menos mal que la final de Copa este año se jugó antes.
Bueno, eso también le dijeron a Marcelino y a Garitano.
Y... bueno, y Bielsa.
Bueno, Bielsa fue las finales.
Sí, pero bueno, la temporada, fíjate tú cómo terminamos, ¿no? En los partidos como el de hoy también juega el árbitro y el del VAR. Si permite al Getafe hacer su antifútbol, se pone de parte.
Eso bueno, sí que me preocupa bastante.
Dice, ya conocemos a Bordalás, pero al menos tuvo la elegancia de felicitar al Athletic por la Copa. Bueno, pues sí, claro. A ver, dice Athletic Bilbao Basket, hay que ganar al Getafe y esperar a que pierda el patético. Sí, Muñiz Ruiz se cagó, dice sí, en la acción de Carvajal con Yuri, pero hay que tener en cuenta el contexto. 15 días antes un árbitro de VAR había llamado al principal para señalarle la expulsión de un jugador del Real Madrid y ese árbitro de VAR acababa de ser despedido por ello. Expulsión de Vinicius en Valencia, concreta, ¿no? El oyente. Cuando sabes que te juegas el puesto es más difícil ser valiente. Bueno, totalmente de acuerdo con este mensaje porque funciona esto así, ¿no?
A esas cosas me refiero también.
Sí, dice aquí sobre las entradas para la despedida de Muni, no me parece normal que con el Club Athletic solo pueda sacar una. Creo que deberían entender que los críos normalmente van acompañados. En la web ponía que había posibilidad de coger tres, pero esta mañana al intentarlo no dejaba. Y desde el club me han confirmado que únicamente se puede sacar una. Sí, antes lo comentábamos porque precisamente era la información que recibíamos por parte del Athletic. Dice otro directamente, menuda bazofia de página para reservar las entradas para los de Muni. Toda la mañana intentándolo y nada.
Bueno. O sea, una... y no sé, desconozco, no sé cómo va la dinámica esta. ¿Una y el resto cobrando o solo una
por cada uno? No,
que
cobrando
entra?
Ninguna, no.
O sea, no, solo una.
No, eso. O sea, solo una para...
Sí.
Ahora hablo de memoria. El Club Athletic era una y socios y gaste abonoa creo que eran tres. Eso es.
Vale.
Dice, voy a ganar para seguir teniendo esperanzas que el Atlético la va a... cagar. Así, directamente. Bueno, y de momento otro más que nos dice 3 puntos de oro y a Champions. Vale, bueno, luego seguimos con opiniones y en todo caso, aunque no los leamos, que no nos da tiempo nunca a leerlos todos, pues que sepan nuestros oyentes que entran en los dos sorteos, Fábula y San Mamés. Que eso, ayer le preguntábamos a Valverde sobre el tema de que llevemos 4 jornadas sin ganar. Bueno, su explicación era esta.
Hemos tenido 2 partidos fuera de casa contra 2 rivales muy potentes, como son el Madrid y el Atlético. Y bueno, el otro día nuestra segunda parte no fue la mejor que hemos hecho desde luego y sin embargo la primera estuvimos bien y los otros 2 partidos en casa pues estuvimos en ambos cerca de ganarlos, pero es verdad que no hemos ganado. Quizá tenemos que sentir la necesidad de conseguir la victoria y de estar un poco al límite, que eso es lo que nos va bien a nosotros. También ha coincidido que es después de la final y ya sabemos que hay un subidón importante y luego siempre hay una pequeña bajada que hemos intentado paliar y la verdad es que los resultados no nos han acompañado.
Y todavía seguía dando más explicaciones al respecto.
Digo que hemos intentado paliar porque ya sabemos que, bueno, es un símil. Al final cuando estás en una celebración importante como fue la de la Copa, después encima un jueves, luego tienes que... ponerte en situación porque tienes que jugar un partido y lo competimos bien, estuvimos a punto de ganarlo salvo por un penalti en pasado el tiempo, porque nuestra intención desde siempre ha sido intentar asaltar esa cuarta plaza. Lo que pasa que no se puede pensar siempre solo en clave de lo que tú haces, nos falta esto, nos falta otro, no, es que nos tenemos que comparar con el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid es el equipo que entra cada año en Champions y entonces resulta que es que ellos tienen argumentos también para entrar en Champions y además argumentos sólidos, demostrados cada año, nos ha llevado durante la temporada, ha ido por delante y además siendo solvente y consiguiendo puntos suficientes como para poder optar de una manera clarísima a esa plaza. Entonces no es que nosotros nos falte un poco, es que nos falta... No, es que los otros juegan bien, tienen a Griezmann, tienen a Coque, tienen a Correa, tienen a Morata, en fin. Y entonces hay que darle el mérito a esos equipos también que luchan por eso y que son buenos porque lo demuestran cada año. Lo que pasa es que nosotros, claro, que nos gustaría ya... también hay otros muchos que les gustaría estar en nuestra posición y nuestra posición es nuestra. ¿Qué le vamos a hacer?
Poco más que añadir, ¿no? Yo creo que respuesta impecable.
Sí, la verdad es que yo creo que al final es cierto que el Atlético de Madrid tiene una plantilla para competir en todas las competiciones que esté. Pero el Atleti estaba ahí, la verdad que era una gozada ver los lunes, especialmente pues como en la parte alta de la clasificación estaba el Atleti. Hemos estado tan cerquita que contra el Atlético Madrid competimos 2 veces en toda la temporada, no todo el rato. pero hay partidos en los que sí, bueno, pues ojalá sigamos compitiendo, y esos partidos como los que nos vienen ahora, que son contra rivales en teoría menores, pues el sacarlos adelante para por lo menos estar lo más cerca del de arriba del cuarto, que no empezar a mirar para atrás.
Bueno, vamos a hablar del Getafe, el partido de esta noche, Asier, y el adelanto que nos tienes que ofrecer ya.
Ya.
Bueno, si te parece bien.
Que igual me vas a meter publi.
No, vamos con... ¿O quieres darle más emociones? Hala, pues nada, vamos a darle más emoción. Y enseguida ya abrimos el libreto del míster.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Todavía nos queda un buen tramo de nuestro viaje con Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, Jorge Ayo, y estaba Asier ya a punto de desvelarnos algunos misterios del Getafe.
Bordalás, bueno, equipo que ya sabemos que es intenso, que además el Atleti no se le está dando bien ese campo en las últimas temporadas, y sí es cierto que es un equipo que le han hecho 45 goles en lo que llevamos temporada, pero en su campo 15 solamente, o sea que trabaja bien. Es verdad que este año tuvo, bueno, ya tuvo el año pasado el contratiempo de Nerunal, que tuvo esa lesión a final de temporada cuando había sido el máximo artillero, y que, bueno, por ahí luego salió en el mercado de invierno al Bournemouth, pero aún así con Mayoral pues consiguieron tener también un interesante artillero. De hecho, todavía es máximo goleador, pero también tuvieron el contratiempo de la lesión, que no disputa desde el Getafe Las Palmas, desde marzo, ¿no? Entonces, incluso con eso, el equipo se ha mantenido. Luego tiene como segundo máximo goleador a Greenwood con 8 goles, y que sigue siendo un equipo pues que su modelo de juego se basa mucho en sus balances defensivos, en no dejar jugar al contrario, no tener esa continuidad y sobre todo en ser directo, ¿no? Tiene jugadores pues con grandes golpeos, con mucho duelo aéreo, de los máximos en liga en esos datos y en esos balances. Pero luego, como datos, pues también es el primer equipo que más faltas comete, es el que más tarjetas amarillas tiene de la liga, con 570, y el que más, con 119, y el que más rojas con 8, ¿no?
Creo que estás mirando mal, ¿eh?
Entonces,
ya no puede vemos, ser, no, no te cuadra, ¿no?
No me cuadra.
Ya vemos que es un equipo pues que en ese aspecto basa mucho el su juego en el no balón, ¿no? En no tener balón. Pero tampoco obviemos otros datos, como que es el tercero en que el que más pases filtra, ¿eh? A último tercio, después del Barcelona y el Real Madrid. Entonces, bueno, también conjuga juego defensivo con otros conceptos en los que cual te pueden generar, con los contratiempos que ha podido tener, porque no ha tenido un goleador hasta la lesión de Mayoral, pero que bueno, que puede ser un equipo peligroso y que esos 15 goles que se ha conseguido o que solo le han conseguido en su campo, pues le hace un equipo complicado, ¿no? Cuando vas a jugar como visitante.
Evidentemente no he hecho la estadística, pero me da la sensación de que esté tan alto en los pases filtrados es porque seguramente muchas veces aprovecha contragolpes. Y porque no me da que... No, cuando he oído la expresión pases filtrados o... No, bueno, eso lo has dicho tú, no así. Último tercio, vale. Claro, ahí no se valora si está el equipo rival cerrado ni nada, es pases...
Número
y ya está.
Sí, entonces, pero los tres primeros son el Real Madrid, sí. El Barcelona y él.
Seguramente el Real Madrid y el Barça serán pases realmente, como has dicho, filtrados y el... Y
no,
el
último tercio también.
Claro, no, pero no, me refiero a que serán...
Si somos un agnóstico de los datos...
No, me refiero me refiero a que muchos de esos pases de último tercio sí que serán filtrados ahí de defensas cerradas, que es algo que es difícil, y no creo que el Getafe sea líder en pases filtrados, sino será porque da ese pase ahí con el otro equipo más abierto.
No, la descripción es la misma, Mikel.
Eso, pero
pase del último tercio, sí, pero y el número de pases en volumen, sí, pero es una cuestión de volumen, ¿eh?
No, pero has dicho tú pases filtrados en último tercio, entonces he dicho, no me da que sea pases filtrados, entendido último entre tercio. Líneas y eso.
Esto si lo queréis, resuelve Jorge.
Os traduzco si queréis.
Lo resuelve Jorge rápido, ya veréis.
No, yo me imagino pues que al final es un equipo muy pesado, que está todo el rato haciendo faltas, no deja jugar al contrario.
No te lo imagines, Jorge.
Y cuando ya el contrario de vez en cuando pues se despista, pues meten un pase para el fondo y alguno cae y meten gol. Yo creo que es un poco el ejemplo del juego de Bordalás y del Getafe, pero el Getafe es más que Bordalás, porque yo creo que hace mil años o mucho tiempo que no ganamos allí en el campo del Getafe. Es un campo hecho para empatar, lógicamente. A algún equipo grande como el Atleti le tiene que costar siempre jugar en un campo así tan, bueno, pues tan aguerrido, tan pequeño, tan, no sé. Y la verdad es que, bueno, pues chapó por Bordalás, que sabe hacer lo que tiene que hacer y mantener a un equipo de segunda en primera.
Pues nada, escuchamos a Valverde hablando del equipo azulón.
Bueno, es un equipo que es incómodo de jugar contra ellos, un equipo que te está apretando desde el primer minuto hasta el último, que son fuertes en los duelos y que te obliga mucho. O sea, no solo a nosotros, sino a cualquier otro equipo. Es un equipo que es bastante solvente en su estadio, en el que imponen un ritmo alto y que tienes que estar atento sobre todo a las disputas, a las caídas, a los balones largos, a cualquier rechace, porque ellos se desenvuelven bien ahí. Luego tienen jugadores que son muy fuertes en los centros laterales, como la Tasa, ya nos hizo un golazo aquí, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Desde luego es un equipo que no se rinde nunca y es un equipo valiente además, porque te va por ti, no es de los que te espera, sino de los que te planta cara, y además lo hace bien. En casa tiene buenos números en su rival, que no solo es difícil para nosotros, sino que es difícil para todos, y fuera de casa queremos reencontrarnos otra vez con la victoria, porque es el partido que tenemos por delante y ya llevamos 4 partidos en los que no hemos ganado. Desde el día del Alavés creo que no hemos vuelto a ganar y queremos hacerlo. Quedan 5 partidos, queremos ser competitivos hasta el final, queremos mantener nuestra posición y si podemos mejorarla en función de lo que hagan los demás, y tenemos que estar ahí.
¿Os acordáis también que el partido de San Mamés terminó de aquella manera, que luego dio pie a que días después dijera Bordalás aquello de "es fútbol, papá"? Por aquella, bueno, aquel pequeño rifirrafe, ¿no?, con Iñaki Williams, aunque es verdad que el técnico alicantino ayer le preguntaban al respecto de lo ocurrido a San Mamés y dice que no recuerda nada. En fin, bueno, que tenemos que diseñar un 11. Y llegados a este punto, lo de Simón lo hemos dejado claro los 4, que va a estar hoy bajo palos, que se está jugando el trofeo Zamora. Unai Simón bajo palos. La defensa, pues los centrales sin Vivian, está claro, con Geray y con Paredes. Lateral derecho, hemos colocado Raúl y yo a De Marcos y a Lecue a la izquierda. ¿Os parece bien?
Sí.
¿Os parece? No Perfecto. Sé si bien o mal, pero...
Vas muy bien.
Yo creo
de momento
sí.
Vamos bien.
Has cantado línea ya.
Eso sí. La sala de máquinas, cuidado con esto.
Aquí ya empieza.
Aquí ya empieza un poco... Porque claro, hablábamos Raúl y yo de tres nombres, ¿no? Pues Vesga, Prados y, en este caso, Herrera.
Yo he puesto Prados a Herrera.
Tú Prados a Herrera. Lo de Herrera sí hemos considerado que pueda ser un fijo.
Porque es un partido...
Y luego el compañero de baile. ¿Qué es lo que pasa? Que también lo hemos comentado, ¿no? Igual quiere meter Valverde más cemento y dice, oye, Vesga, es tu turno hoy.
Sí, yo Vesga es al único que veo, claro. Pero seguramente yo a partir de las 9 pues quedar en evidencia, no pasa nada. Porque...
Ya, hombre, claro, ya, sí, bueno.
No hay... Pero yo el tema Vesga sí lo veo y acompañado en este caso, pues igual por Herrera. Porque Beñate está un poquito más bajito últimamente.
Yo apuesto por ese Vesga Herrera.
Yo Vesga Prados.
Vale.
Yo Prados Herrera. O sea, todos aquí
hemos,
diferentes.
Ya hemos centrado todos, aquí todo en las diferentes
combinaciones. Ya tenemos la porra hecha ya.
Pero cualquiera me vale, ¿eh? Cualquier combinación me vale. Sí.
Y luego, claro, no está Sanzet y ahí surge otra duda, ¿no? En la media punta, Muniain Unegómez, yo he apostado por el Bermeotarra. Raúl ha dicho, bueno, pues yo me quedo con Muni.
Yo, fíjate, te diría... me echo para atrás a la sala de máquinas. Si está Prados, perdón, si está Vesga Prados, Muniain, y si está Herrera, igual Unai Gómez.
Yo, Unai.
A mí me parece un partido muy bonito para Unai, la verdad.
Sí, ¿verdad?
Contra el Getafe, que hay, bueno, pues que hay que pelear cada balón y disputarlo.
Guerra de guerrillas.
Creo que es el mejor.
Unai.
Unai también, ¿no? Perfecto. Y luego ya, bueno, Guru arriba y los Williams, aunque decía Raúl, ¿no?
Yo estoy con Raúl.
Iñaki no está en su mejor momento, y eso sí que es cierto. Y lo cual podría abrir las puertas al toro Berenguer.
Y Berenguer, ¿qué tiene que hacer para jugar?
Ya, y además hay que animarle para el tema de la renovación.
Aparte.
Yo creo que ese va a ser un componente hoy para que…
El toro dentro.
Puede estar
Iñaki
en,
fuera.
En el 11, sí.
Ajá. Vale. Y Nico y Guru.
Pues lo voy a comprar también.
También lo compras. Jorge, te veo como que si
bueno, voy a echar a Caro Cruz, porque no tenemos otra forma. Le vamos a poner a Berenguer, a mí me parece un crack y hay que buscarle huecos, porque si no, al final, si siempre estamos con los Williams, yo creo que se puede alternar un poquito, ¿no?
Raúl Creascula.
Ya.
¿Posible bueno. del Getafe? Damos.
Ah, si quieres dar.
Venga, va.
Mayoralo, ¿no?
Con Soria, Carmona, Yené, Alderete, Rico, Milla y Santiago, Greenwood, Maximovic, Rodríguez y La Tasa.
Pues nada, ahí lo tenemos ya, el 11 de Bordalás. A ver, vamos con algunos mensajes. Íñigo Martínez, espero que no lo traigan, que tiren de la cantera Eguiluz o Córdoba del Burgos, que es otro de los nombres también que están sonando. Y Cijonar Ramallo, es Íñigo de Romo quien nos hace esa pregunta o lo plantea, ¿no? El nombre de Cijonar Ramallo, que ahora está en... espérate, ¿en qué liga era? Que ahora le he perdido la pista, yo estaba, ¿no? Estaba fuera, lo voy a mirar. O míralo tú, Asier, que tú buscas los datos. Además, yo estoy aquí ahora con los
y
mensajes.
Y bueno, y se está hablando también de... Bueno, hoy mismo he leído...
Saborit.
Saborit.
Saborit, que estaba en el Maccabi.
Maccabi.
Eso es. Bueno, dice... Si bajan al Girona de categoría, al rey de las palancas, ¿dónde lo metemos? Esto es de vergüenza. Pues sí. Lo del Girona es un bulo pro Barça para desestabilizar, como contra nosotros, que querían fichar a Nico con dinero del Monopoly. Es que juegan este fin de semana, Girona-Barça, y se están jugando la segunda plaza, y por tanto, esa cuarta competición de fin de semana, la Supercopa. ¿Jorge? Sí.
Claro.
Esto es. Vale.
Pero bueno, a ver, que también digo lo contrario, o sea, creo que el Atleti y la afición hemos valorado muy poco el torneo, el trofeo que ganamos de la Supercopa, en este caso con Marcelino, y parece que no hemos ganado nada desde hace 40 años, cuando hay dos Supercopas que creo que tenemos que poner en su sitio, porque son súper importantes, porque hemos ganado grandísimos equipos, al Barça solo en aquella con el 4-0 y el 1-1, y en esta última a Barça y Madrid, ni más ni menos, y que el torneo pues está revalorizado, y quizás nos vendemos un poco mal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues es un torneo de fin de semana largo, creo que es, pero de muchísima calidad y de máximo honor para el ganador.
A Jorge le va subiendo en días, ¿eh? Fin de semana ahora, fin de semana largo.
No, pero que sí, bueno, que es el tiempo.
Estoy vacilando un poco.
El bueno. Jalí Club es el de Jonas Ramallo actual.
Jalí. Vale, por eso, que sé que estaba por ahí...
De la Liga Premier de Bahrein.
De Bahrein.
Ostras.
Eso es.
Hombre, bueno. Ha ido a más, ¿no?
Pues con lo grande que es Bahrein, ¿cuántos equipos hay en la liga? ¿6?
Bueno, no sé, pero muchos más tampoco te creas, digo yo. Oye, no, que no.
Es como de aquí a Bermeo, de largo, Bahrein, no sé.
Nada, un par de reflexiones.
Es broma.
Bien, que digo que el tema Nico Williams, que ayer también se le preguntó a Valverde por lo sucedido en el Metropolitano. Bueno, no sé, Asier, Mikel, ¿subiste tú el otro día? Es que ya ni recuerdo.
No, al final no me llamaste.
Ah, no estuviste, es verdad. Y además tampoco te llamé, cierto, es que no pudimos.
No pude venir y...
Eso es, pero bueno, tú, Asier, sí que... Y ya hicimos comentarios al respecto. Digo, porque vamos a escuchar ahora a Ernesto Valverde lo que decía ayer. Y por si queréis añadir algo al respecto.
En cuanto a Nico, ¿me dices, perdona?
El caso...
De los insultos,
bueno, o los gritos y todo.
O sea, que
esto,
bueno,
¿no?
Que volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay escenarios que son reincidentes, además, y que, bueno, esperemos también que se ha tomado nota y que esta vez se ha llevado a cabo un castigo, yo creo que serio y que se mantenga, que sí. No sea todo...
Y si... Yo hago una pregunta, y si a un jugador le llaman hijo de... ¿Qué ya. pasa?
No, yo lo he dicho más de una vez, que a mí me parece muy grave,
evidentemente algo racista me parece muy grave,
sí,
y lo,
por supuesto.
Pero los insultos también habría que...
Sí, o el que le decían a Gurpegui o eso tantas es, otras mejor, cosas, ¿no?
Eso es,
mira. Eso es más light, pues hombre, no
pues
sé.
Pues no, lo de Gurpegui era
no
muy...
No sé. En fin, pero bueno, el caso es que todo esto vaya sirviendo para que no haya nada. Es decir, ¿es posible esto? El otro día lo comentaba yo con Raúl, o sea, ¿podemos aspirar a un campo de fútbol en el que nadie lance un solo insulto? Me parece ciencia ficción, pero en fin, no sé, Jorge.
Bueno, de tenis igual sí, de fútbol es complicado. Pero lo que decíais a mí me parece importante también, ¿no? Que nos centramos en el racismo, que es un tema estructural, vertebral y que realmente es importante. Pero bueno, la xenofobia está ahí, el tema sexual, o sea, hay un montón de temas que de alguna forma, bueno, pues se utilizan en este caso, pues contra el equipo contrario, contra los jugadores, y bueno, pues hay que cortar eso, y sobre todo cortar a las aficiones que más o menos en global o en apartados concretos, pues tienen comportamientos así, ¿no? Yo creo que a veces es una única persona sobre la que se puede actuar, pero hay otras aficiones que son más generales y que no hablamos simplemente de un caso puntual, sino que luego además se le pita al jugador continuamente, bueno, pues se dan ya circunstancias reiterativas que se debería actuar, pero bueno, depende de quién sea, claro.
Voy a aprovechar esta oportunidad que me das, Mendy, digo, porque se ha oído alguna vez lo de castigar a, o sea, por ejemplo, yo qué sé, el sábado pasado, darle el partido por perdido al Atlético de Madrid, ¿no? Por ejemplo.
Pero eso es...
Pero eso no se puede hacer, porque entonces cogería la Porta y llevaría al campo del Girona, llevaría a alguien a insultar a un jugador del...
Eso es ridículo.
Digo lo de las palancas, por tirar por las palancas.
Ya.
Sería abrir una espita muy peligrosa. La idea puede ser buena, es decir, castigamos, pero...
Sí, pero castigamos...
Sería muy fácil ganar los partidos.
Vamos a escuchar a Valverde hablando sobre el tema de Nico Williams.
Bien, le he visto bien. Él está tranquilo, sin ningún problema. La verdad que sí fue una situación desagradable para todos, incluso para ellos. O sea, para ellos me refiero para la gente también del Atlético de Madrid. Al final que alguien ha amparado un poco en la multitud, pues que se muestra un poco cómo es y realmente da un poco de miedo. Bueno, lo que ocurre un poco también con las redes sociales, ¿no? Que en el anonimato hay mucha gente muy valiente en ese sentido. Pero lo dijimos también aquí, cuando fuimos allá, que ocurrieron incidentes aquí y no pudo ir nuestra afición. Por 4 o 5 se han tenido que... Siempre se pone entredicho a los demás. Por 1 o 2 que pudiera ocurrir allí, tampoco se puede poner entredicho al resto, ¿no? Pero es así y tenemos que trabajar para paliar todo eso.
Y la última referencia de Ernesto Valverde tenía que ver con su propio futuro, pero es directamente esta la respuesta que conseguimos 4 segundos.
He hablado de ese tema y lo único que te puedo decir ahora es que no tengo nada que decir.
Pues ya está.
Pero se le escapan muchas cosas.
Tú entre frases...
Ya, está, no sé, habla del futuro muchas veces y vamos... Como vamos a estar en Europa o... No sé, se escapan.
Bueno, pues nos queda la bolilla, salvo que queréis añadir algo más, aunque bueno, así es, luego tú tienes más tiempo para desvelar más del libreto de Bordalás. Mikel, después del partido, hablaré contigo. Y el caso de Jorge, pues hasta una nueva entrega de la Gabarra un viernes. Aunque, Mikel, digo sobre todo Mikel, porque tú también me lo recuerdas, que tenemos una cita pendiente en su casa, la de Jorge. No en su casa literal. En su casa literal no, pero sí hay por Bilbao Centro, ¿verdad?
Hombre, si fuera por una cita enamorado, la verdad es que me acordaba Zaza hace tiempo. Pero bueno, yo sigo ahí expectante, a la espera de ver si realmente algún día pues salís de aquí de las cuatro paredes y
sí, no, estaría
y
muy bien
a tomar algo.
Que digo que ya estuvimos, era alguna
semifinal, la de los Asuna, igual
Copa,
así.
Alguna cosa por ahí, ¿no? Bueno, pues eso.
Pero que, bueno, ya va a caducar aquí.
Y hace como unos años yo estuve una vez.
Sí, verdad, por eso. Tú vete así.
Yo, el tema del mangiare y eso está
todo
preparado.
Todo cubierto, ¿no?
No hay problema.
Bueno, pues si les has puesto eso ya, estos son los tres ahí fácil.
De aquí que termine el curso tenemos que hacer una, ¿eh? O sea que vete preparándolo todo. Vale, y vale. Dime la bolilla para mañana. Hoy, para mañana.
Contra el Atleti nunca, 0-2 y gol de...
No, el hombre del partido.
Ah, ¿el hombre del partido? Sí. Guruceta.
Y Bacalao.
0-2, Guruceta.
0-2, Guruceta.
Perfecto. Y Mikel, antes te he escuchado algo de un 0-1, ¿verdad?
0-1. Sí, y Guruceta también.
También, ¿eh? Va a ser Guru. Sí. Bueno, bueno.
No, pues espera, ay, que espera, le suelo hacer gafes a estos. No, me voy a decir otro.
Algún suplente,
sí. Sí.
Y Manol.
no sé. ¿Qué digo ahora? Ahora no quiero decir
Nico, nada. El ya clásico.
Es igual. Está dicho ya. Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro. Hasta la próxima. Muy bien. Miquel Azcorra, ese teléfono lleno de batería y sí, preparado, ¿eh? No sí, sé si sí, de farra o no, como decía el oyente, pero
estaremos de...
que estarás ahí.
Seguro que aburrido no.
Seguro que no. ¿Qué haces con Miquel?
Ay, Suri.
Y a Sere Lorriaga, que te veo por aquí luego.
Luego nos vemos y escuchamos.
Pues nada, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.